celebramos el Día del Padre y yo quiero solamente leer dos palabras que están en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, dos palabras que están allí. ¿Me bajas este? Ahí está. Así, así hacemos mejor. Dos palabras que están allí en Mateo capítulo 6. Mateo 6, 9. Dice el Señor Jesús: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Quiero referirme a estas dos palabras que están aquí, Padre nuestro. A propósito de este día que es el Día del Padre, este texto de la Biblia es uno de los textos más conocidos, uno de los pasajes más conocidos que tiene la Biblia. El Señor Jesús está hablándole a un montón de personas. Está sobre una de las laderas de la montaña, allí cerca del mar de Galilea, y teniendo el mar de fondo, el Señor está hablándole a las personas en un anfiteatro único, según los historiadores, aunque era abierto, sin techo, sin equipos de audio, sin nada. La resonancia de aquel lugar permitía que la voz de Jesucristo pudiera llegar a cada una de aquellas personas que le estaban escuchando sentados, algunos tal vez parados sobre la ladera de aquella montaña. Y el Señor Jesús les va a hablar acerca de la oración, del poder de la oración, del valor, de la necesidad de la oración. Y en este pasaje, de estos versículos que hemos leído, menciona 6 veces la palabra Padre. 6 veces. ¿Por qué? Porque el Señor quería darle a las personas, transmitirle a las personas, explicarle a las personas el valor de Dios como Padre. El valor de Dios como la persona de un Padre que todos necesitamos, que todos hemos tenido y que todos, particularmente en este día, estamos recordando. Así que acordate de estas palabras, Padre nuestro. Ahora, déjame hacer con vos un poco de historia. ¿Cómo surge el Día del Padre? El Día del Padre surge en los Estados Unidos con esta persona que está aquí, que se llamaba Sonora Smart. Sonora Smart era hija de William Smart, quien quedó viudo cuando su esposa estaba dando a luz el 6º hijo. Al quedar viudo, él se hizo cargo de la crianza de sus 6 hijos, entre los cuales estaba Sonora Smart. Dice la historia que esta mujer, al estar participando de la recordación, de la celebración del Día de la Madre, dijo: ¿por qué no recordamos a los varones también, a los papás también? Y allí comenzó un periplo de consultas y de informaciones y de idas y venidas, y ella quería hacer el Día del Padre, celebrarlo el 6 de junio, porque era el día del nacimiento de su papá. Como no se pusieron de acuerdo entre aquellos que estaban determinando esta celebración, bueno, quedó tercer domingo de junio la celebración del Día del Padre. En muchos países del mundo todavía se mantiene esta fecha. En otros países se ha cambiado, algunos lo tienen en el mes de marzo, pero no importa. Esta idea que surgió en el corazón de esta hija para recordar a su padre fue lo que hoy nos permite celebrar el Día del Padre. Todos recordamos a nuestro padre, y la figura del padre, también voy a hablar de la figura de los padres, mamá y papá, papá y mamá y papá. La figura de los padres es un hecho realmente trascendente e importante para la sociedad. Hoy la sociedad se encuentra quebrada porque la mayoría de los hogares están quebrados. Un hogar quebrado, ha dicho alguien, va a originar niños frustrados y adultos fracasados. ¿Por qué niños frustrados? Porque no hay que ser un eximio pedagogo ni psicólogo para darse cuenta el déficit que hay en un montón de criaturas, de niños pequeñitos, que absorben los problemas en su casa de una manera muy especial. Cuando eso se mantiene en el tiempo, esos son adultos fracasados. En el fondo, sienten que han fracasado. Siempre recuerdo un vecino cerca de casa cuando falleció su papá. Nosotros fuimos al velatorio con Adriana a saludarlos y él estaba arrodillado frente al féretro donde estaba su padre y apoyado las manos sobre uno de los costados del féretro. Lo único que hacía era susurrar, murmurar en voz muy baja algo al padre. Yo creo que habremos estado una hora y media, más o menos. Esa hora, hora y media estuvo allí, de rodillas, hablándole a un padre que ya no le escuchaba. Me quedó tan grabado porque a veces no nos damos cuenta. Claro, nuestros padres no son perfectos. Nuestros padres tienen un montón de errores. El tema es que cuando uno se va poniendo viejito, va aprendiendo a mirar a los papás de otra manera. Y va aprendiendo a comprender que si bien no fueron personas perfectas, porque nadie es perfecto, nadie, fueron personas que, estoy hablando de la normalidad y de la generalidad de lo que debería ser, fueron personas que procuraron nuestro bien. Nuestra sociedad está desarmada porque hay muchos problemas en nuestras relaciones con nuestros papás y de nuestros papás para con nosotros. No nos puede extrañar que haya los conflictos que existen hoy en día al tener vidas tan desarmadas y vidas tan rotas. Hay hogares que son campos de batalla. Alguien ha dicho que hay hogares explosivos y hogares implosivos. Explosivos porque dan rienda suelta al enojo, al fastidio, a las broncas, a las peleas, a las discusiones, al ego, al querer tener la razón siempre, al querer mandar al otro y obligarlo a que haga lo que uno quiere hacer y tal vez el otro no lo quiere. Pero también hay hogares implosivos, es decir, cuando nos tragamos todo eso, no decimos nada, nos callamos y lo único que obtenemos es para nuestra vida un deje de frustración muy grande, de resentimiento muy grande, de dolor muy grande, de soledad muy grande, de fracaso muy grande. Hace muchos años, un predicador dijo en cierta oportunidad, contó esta historia, que es una historia verídica de un papá que estaba muy atareado. Otro de los grandes problemas de los papás que no le dan el tiempo que necesitan sus hijos. Estaba muy atareado. Y su hijo iba a cada rato al escritorio donde él estaba trabajando y le decía, papá, vamos a jugar. No puedo, estoy con este trabajo. Y le daba para que pintara una hojita o que pintara o que escribiera algo. Y al ratito el nene volvía de nuevo. Papá, ya está, ya terminé, vamos a jugar. Entonces el padre se acordó que tenía un rompecabezas, un planisferio. Y entonces le dijo, ya está, con esto lo soluciono. Con esto va a estar bastante tiempo ocupado y yo voy a poder seguir trabajando. Y allí le dio el planisferio todo desarmado. Y para sorpresa del padre, a la media hora aproximadamente, el niño volvió y le dice, papá, ya está. ¿Cómo que ya está? ¿Cómo un niño tan pequeño puede armar un planisferio? Dice, no, Lo que pasa es que del otro lado estaba la figura de un hombre. Armé al hombre y armé el mundo. Arreglé al hombre y arreglé el mundo. Y queridos, esto enseña una tremenda verdad. A menos que nosotros reconozcamos que necesitamos arreglar nuestra vida y permitir a Dios que la arregle, no vamos a poder jamás solucionar el mundo. El mundo vive horas muy críticas. El hombre está perdido. La juventud está perdida y desorientada. No hay valores ni referentes a los cuales mirar y decir, este vale la pena seguir. No hay conducta. Entonces, cuando no hay conducta, cada uno interpreta las cosas como quiere o como le parece. Por eso el mundo, la sociedad, está en el caos en el cual vive. A nosotros tal vez puede ser que no nos toque tan de cerca, pero todos sabemos y todos somos conscientes de que el mundo no está atravesando un momento fácil. La familia no está atravesando un momento fácil. La mujer y el hombre no está atravesando un momento fácil. El matrimonio no está atravesando un momento fácil. Creo que ya lo dije, lo vuelvo a decir y pido mil disculpas. En el registro de actividad civil de la ciudad de Buenos Aires, al cabo de 2 años y medio aproximadamente, rompen vínculo matrimonial el 52% de los matrimonios que contrajeron enlace. O sea que ya estamos hablando que la mitad de los matrimonios, la mitad de las familias, ya empezó con problemas. 2 años y medio de convivencia, conflictos, problemas. Hay un notable médico español, ya esa foto tiene algunos años, ustedes lo pueden googlear, Aquilino Polaino Lorente. Como dirían los chicos hoy, un capo. Especialista en psiquiatría, en neurología, en psicología, y un hombre que se ha dedicado a estudiar el comportamiento de las criaturas, sobre todo el comportamiento de los niños en referencia a las familias. Ha escrito muchos libros. Algunos libros de él no los podemos comprar porque son bastante caros, pero son extremadamente importantes. Y este hombre escribió un ensayo sobre la relación de los hijos, en particular lo decía con el padre varón, pero lo podemos aplicar también a los papás. Y él decía, dentro de 30 años no importará qué auto manejaste, en qué casa viviste, cuánto cobraste por mes, qué calidad de ropa usaste, cuánto dinero tuviste en el banco, si no fuiste capaz de ser importante en la vida de un niño, tu hijo. Este ensayo se llama Luces y Sombras y decía, el padre, luz en el trabajo, sombra en el hogar. Y marca una gran verdad, una gran realidad, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. En la vorágine de la vida en la cual estamos metidos y con todas las cosas que siempre tenemos para hacer, nos olvidamos que quienes están detrás nuestro nos están mirando. Están esperando. No hay nada de mayor trascendencia y valor para una criatura que la figura de su papá y de su mamá. El primer modelo de hombre y el primer modelo de mujer que un niño o una niña observa en su vida es el de sus padres. ¿Cómo es papá? ¿Cómo se manifiesta papá? ¿Cómo actúa papá? ¿Cómo obra papá? ¿Cómo actúa mamá? ¿Qué dice? ¿Qué hace? Esos modelos habrán de marcar la vida de las criaturas. Por eso no nos puede extrañar que haya niños que hoy son grandes y que tienen todavía dentro de sí una frustración con respecto a sus padres. No me cabe ninguna duda que ese muchacho del cual yo le estaba comentando antes a ustedes le debió haber quedado alguna cuenta pendiente con su padre. Y en lugar de arreglarlo cuando pudo, cuando tuvo la oportunidad, no lo hizo y lo único que estaba haciendo era llorar frente a un padre que ya no lo escuchaba, que ya no lo tenía, que ya no podía vincularse con él, volcarle allí todo su dolor, su fracaso, su lamento. Si no fuiste capaz de ser importante para un niño o una niña, siendo padres, fracasamos. Fracasamos. No es, queridos, la capacidad de engendrar lo que nos da la condición de ser padres. Es la capacidad de educar lo que nos da la condición de ser padres. De hecho, todos conocemos personas que han engendrado hijos y que los han dejado a la deriva. Permanentemente estoy vinculado con algunas páginas en las cuales se tratan problemas y conflictos familiares, y permanentemente aparecen mujeres, hombres que están buscando una identidad que han perdido al no tener referentes en sus padres. Eso nos da una sociedad quebrada, absolutamente quebrada. Hombres y mujeres que no han podido influir, trajeron hijos al mundo, pero no han sido capaces de influir sobre la vida de sus hijos. Y muy difícilmente un niño que no aprenda límites pueda tener límites. Muy difícilmente un niño que no aprenda respeto tendrá respeto. Muy difícilmente un niño que no ame a Dios, que no busque a Dios, que no encuentre valores en Dios para seguir, puede hacerlo. ¿Por qué? Porque la influencia nuestra es una influencia tremenda. Por eso hemos leído este concepto de Mateo capítulo 6, verso 9. Padre nuestro. ¿Por qué? Porque Dios necesita que entendamos esta figura paterna que Él está mostrando aquí a través del Señor Jesús en Mateo 6, donde seis veces, vuelvo a decirlo, lo repite, para que entendamos la importancia y el rol de un padre, también de una madre, para la figura de un hijo. Yo quiero invitarte en esta mañana, primeramente, a que si miras para atrás porque papá ya no está, no lo mires con fastidio. No lo mires con bronca. Hay personas que no son capaces de superar las fallas de sus padres. Conozco personas adultas, mayores, que lo único que hacen es seguir recordando los fracasos de sus padres. No pienses así. Deja a un costado lo que haya sido de dolor, de conflicto para tu vida. Pasa por alto la página y hace como hacían los antiguos con el famoso palimpsesto, que era un como si fuera un pergamino, una hoja de cuero animal donde se escribía, y luego con piedra o con algún elemento fuerte se pasaba y se raspaba, y cuando uno tomaba ese palimpsesto para volver a escribir, allí no había quedado nada de todo lo que había sido escrito anteriormente. Borra de tu vida aquellas cosas que son conflictivas y que te trajeron tanto dolor. Entendé que tu papá y tu mamá fueron personas humanas que se equivocaron tal vez, un montón de veces o no, pero que lo hicieron, vuelvo a decir, en la generalidad de los casos, porque te amaban. Sácate la mochila esa. Una de las mayores consultas en los divanes de los psiquiatras y de los psicólogos es conflictos con los padres. Lo que me quedó, lo que pasó, lo que me hizo, lo que me dijo, y seguimos acumulando, como hoy decía perfectamente Víctor a la mañana, seguimos acumulando basura en nuestra cabeza. Queridos, Dios es nuestro Padre. Y Dios se presenta como el Padre que quiere proveer, porque acá lo dice este pasaje de la Biblia, Dios es el Padre que quiere proveer para todas y cada una de nuestras necesidades. Dios es el Padre que quiere vincularse con nosotros de una manera como tal vez no pudieron vincularse tus padres terrenos. Dios es el Padre que quiere acercarse a tu vida, no solamente para proveer, para cubrir, para contenerte, para abrazarte, para cuidarte, para estar, sino aún mucho más, para salvarte, para guiarte y para orientarte el resto de tus días. Padre nuestro, qué palabra sorprendente, qué palabra grande, qué palabra altamente significativa. Un Padre que es el soberano Señor del cielo y de la tierra. Aquel que ha creado todas las cosas, como también estuvimos cantando hoy, quiere acercarse a nuestra vida. Y quiere acercarse para, si sos padre de criaturas, para enseñarte a ser padre. Todos necesitamos, lo que decía Franco antes. La única, como dijiste, la única carrera que se cursa. Ahí está, gracias. La única carrera, ser padre, que primero se recibe el título y luego se aprende. Qué bárbaro sería eso para la universidad. Qué bárbaro. Pero bueno, en la universidad de la vida Dios ha establecido que seamos padres y que vayamos aprendiendo. Uno aprende con los hijos. Los grandes maestros en la vida son los hijos. Los hijos son aquellos que nos muestran a veces descarnadamente lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos. Y en su inocencia, a veces no tanto, a veces en su bronca, nos hacen ver cosas que por ahí nosotros no nos damos cuenta. Dios quiere vincularse con nosotros y Dios quiere que nos acerquemos a Él y le reconozcamos como nuestro Padre. Así que la gran lección esta mañana es, primero, necesitamos acercarnos a Dios y reconocer que Él se ha presentado ante nosotros como un Padre. Y lo ha hecho en la persona de Jesucristo, quien vino a este mundo a morir en una cruz y a dar su vida y a derramar su sangre para la limpieza de todos y cada uno de nuestros pecados. Dios es nuestro Padre. Necesitamos aprenderlo. Dios es nuestro Padre cuando atravesamos momentos de dificultad, porque Él provee para cada conflicto. Yo no tenía que decirle ni a papá ni a mamá si me pasaba algo. Ya me lo veían. Me lo veían en la cara. Y Dios ve no solamente nuestra cara, Dios ve nuestra alma. Y Dios entra en lo profundo de la vida y nos dice, quiero ser tu padre. Y así como uno confiaba en la figura de un padre humano un montón de cosas, así Dios quiere que le confiemos nuestra vida y nuestras cosas. Yo quiero invitarte a que creas, si no crees en Cristo como tu Salvador personal, que creas en esta hora. Que comiences una nueva experiencia para tu vida, que pidas perdón por todos tus pecados y tengas a Dios como tu Padre, Padre nuestro. No es Padre de los otros solo, ¿eh? Es Padre mío, Padre nuestro. Segundo, a que puedas valorar este día y recordar con gratitud. Si lo tenés, bárbaro, perfecto, decile que lo querés. Si no lo tenés, dale gracias a Dios, porque más allá de todo lo que pudiste haber vivido, fue tu padre. Y la figura de un padre, la figura de una madre, la acción de un padre y de una madre, será algo que nunca, nunca vamos a olvidar. Dios es nuestro Padre. Dios quiere estar con nosotros. Y en este día, que es cierto, es un día comercial, es un día de recordación. Todos los días, yo tenía papá que me decía, yo soy papá todos los días, y todos los días es el día del Padre. en este día, que podamos darle gracias a Dios por los papás que te dio, que te olvides de sus defectos y valores sus virtudes, y puedas disfrutar este día recordando que es el día del Padre, que tuviste padres, pero que tenés todavía un Padre que está en el cielo, que es el Padre nuestro, y lo apliques a tu vida, a tu experiencia, a tu familia, a la crianza de tus hijos, a tu vida personal, laboral, social, porque difícilmente aquel que no se vincula como corresponde con Dios pueda vincularse como corresponde con los demás. Dios nos bendiga. Llevemos solamente estas dos palabras: Padre nuestro, que estás en el cielo. Y que esa palabra pueda ser de fortaleza, de firmeza, de seguridad, de confianza en nuestro andar día tras día. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra que en la persona de Jesucristo nos está invitando a que apoyemos nuestra vida en Dios, en la palabra de Dios, en los principios de Dios, en la persona de Dios. Que podamos reconocer a Dios como nuestro Padre. Que podamos creer si hay alguien que aún no tiene a Cristo en su vida, que pueda reconocer al Señor como aquel que vino para que Dios pueda ser efectivamente nuestro Padre. Aquel que vino a morir en una cruz y perdonar todos nuestros pecados. Bendecí nuestras vidas. Bendecí, Señor, el recuerdo que muchos de nosotros tenemos de nuestros padres, más allá de tantos errores como nosotros los tenemos. Ayúdanos a criar a nuestros hijos. Ayúdanos a orientar a nuestros hijos. Ayúdanos a enseñarles a nuestros hijos valores de vida, valores de carácter moral, espiritual, donde Dios tenga la preeminencia, donde el ego y los caprichos puedan ser colocados a un costado y Dios pueda ser el Padre al cual ensalzamos en todas y cada una de las actividades de nuestra vida. Te lo pedimos, y en este día recordando a nuestros padres y disfrutando a aquellos que están presentes, pedimos tu más rica bendición sobre ellos, tanto papá como mamá, para que les bendigas y también les guíes. Gracias por todo. Dejamos tu palabra en tus manos, en el amado nombre del Señor Jesús.